Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
La presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró ayer dispuesta a considerar la iniciativa estadounidense de que se suspendan las patentes de las vacunas contra el coronavirus. El objetivo sería acelerar la vacunación a escala mundial.
And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective.
¿Es viable jurídicamente esta propuesta? ¿Se puede lograr? Hablamos en Madrid con el abogado y profesor de la Universidad de Murcia, José Mazaguer, una de las voces europeas más respetadas en propiedad intelectual.
En Brasil, al menos 24 personas murieron ayer en un operativo policial en la favela Jacarezinho de Río de Janeiro. Los agentes policiales disparaban incluso desde un helicóptero. Fue una matanza, dijeron algunos testigos. ¿Qué consecuencias tendrá un saldo tan trágico? Enrique Gómez Batista, periodista de O Globo, las explica enseguida.
En Italia, un pequeño pueblo próximo a Venecia, llamado Vo Vecchio, centra la atención de los investigadores del coronavirus. Allí murió en febrero de 2020 la primera víctima de toda Europa, pero ahora algunos habitantes tienen una cantidad inmensa de anticuerpos contra la enfermedad. Marcello Campo, periodista de la agencia ANSA, nos cuenta la historia.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 7 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Siguen las reacciones al anuncio que hizo Estados Unidos el miércoles. Ese día, Washington se declaró partidario de que, durante la pandemia, se suspendan las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La idea es que así sea posible vacunar a mucha más gente en el mundo.
El anuncio lo hizo la representante comercial de Estados Unidos, la USTR, por sus siglas en inglés, Catherine Tai. En un comunicado, la funcionaria dijo: "Esta es una crisis global de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la COVID-19 requieren medidas extraordinarias".
Estados Unidos señaló que pondrá sobre la mesa el tema ante la Organización Mundial del Comercio, donde se requiere el consenso de los 164 Estados miembros. Solo de esa forma podrían suspenderse las patentes, algo que requiere un pago a las compañías que las tienen.
Por lo general, la patente de una vacuna o de un fármaco permite a quien la consiguió que se beneficie de ella por 20 años. La suspensión de la patente elimina esa exclusividad y da vía libre a que otras empresas fabriquen el producto.
Hasta ahora se han administrado 1.000 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en todo el mundo. Se requieren 11.000 millones más como mínimo. Se ponen la de Pfizer y BioNTech, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la de Moderna, la de Johnson & Johnson y la de Sinovac, entre otras.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se refirió en extenso al asunto. Sin embargo, en una rueda de prensa en Washington, cuando el miércoles los periodistas le preguntaron si es partidario de suspender las patentes de la vacuna, respondió: "Sí, y de eso hablaremos más tarde".
La propuesta del gobierno estadounidense, que la Unión Europea piensa considerar, fue respaldada ayer por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo: "Estoy de acuerdo con que se produzca esta reapertura de la propiedad intelectual. Ya me lo habían oído decir hace un año, cuando lanzamos la iniciativa Acto A".
Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle, vous m'avez entendu le dire il y a un an, quand nous avons lancé l'initiative ACT-A.
La iniciativa puede sufrir tropiezos. La canciller federal alemana Angela Merkel manifestó que lo que limita la oferta de vacunas es la capacidad de producción de alta calidad y no las patentes. Y agregó, la protección de la propiedad intelectual es fuente de innovación y debe seguir siéndolo hacia el futuro. Sin Alemania, todo se vendría abajo en la Organización Mundial del Comercio.
Personas vinculadas a las farmacéuticas han dicho que la suspensión de las patentes abriría la puerta a que compañías sin control de calidad produzcan vacunas. Otras voces han señalado que en países pobres sería difícil encontrar empresas dispuestas a elaborar estos fármacos.
¿Qué tan factible, jurídicamente hablando, es lograr que se levanten las patentes? Se lo preguntamos en Madrid al abogado José Mazaguer, profesor de la Universidad de Murcia y considerado por varias publicaciones internacionales como una de las máximas autoridades en propiedad intelectual en Europa.
El sistema de patentes, en efecto, tiene, tanto en su configuración internacional como en su configuración nacional, mecanismos adecuados, las licencias obligatorias, las expropiaciones y o lo que ahora se conoce como las liberalizaciones de las patentes. Sin duda, el escenario más adecuado para tratar de esta cuestión es la Organización Mundial del Comercio, porque asegura una implantación mundial uniforme o considerablemente uniforme y porque se plantea en un contexto de multilateralismo y con unas estructuras jurídicas adecuadas para dar cabida a estas soluciones extraordinarias, como ya ocurrió en el arreglo de Doha. Pero no acaban las cosas, no se solucionan todos los problemas con la liberalización de las patentes y el pago de una cantidad a cambio de ello por parte de quienes fabriquen. Lo más importante es hacer llegar medicamentos sanos, seguros y eficaces a la población. Y en ello es, y para ello es necesario efectuar un gran esfuerzo en términos de tiempo, en términos de recursos humanos y en términos de inversión económica. Solo así se puede obtener la autorización de comercialización que exige la FDA en los Estados Unidos, la EMEA en Europa y otras agencias similares en muchos países. Pero no en todos los países y quizá en aquellos en los que la población se encuentra en la mayor situación de emergencia son los que tienen controles más débiles. A este problema hay que prestar igualmente atención.
La favela Jacarezinho, en Río de Janeiro, fue escenario ayer de una de las peores matanzas de los tiempos recientes en Brasil. Al menos 24 personas perdieron la vida en una redada de la policía por tierra y aire. Los agentes iban en busca de narcotraficantes.
El operativo comenzó temprano en la mañana en esa favela donde viven 62.000 personas, situada a un cuarto de hora en automóvil desde la famosa playa de Ipanema. Francotiradores disparaban desde el aire, mientras otros agentes irrumpían en las viviendas.
Fue una masacre, le dijo al diario londinense The Guardian el investigador Pedro Paulo Santos Silva, del Centro de Estudios de Seguridad Pública y Ciudadana. Los disparos llegaron incluso a una estación del metro de la ciudad.
Durante la pandemia y por orden judicial, las operaciones policiales se han reducido casi un 80% en Río de Janeiro. El número de muertes en estas acciones de las autoridades entre junio del año pasado y marzo de 2021 fue de 797.
¿Cómo calificar lo sucedido y qué consecuencias puede tener? Se lo preguntamos ayer en Sao Paulo a Enrique Gómez Batista, periodista del diario O Globo.
Esta fue la operación más letal de la historia de la policía de Río de Janeiro. Ni en los momentos más fuertes de combate al crimen hubo tantas muertes como en este jueves. Fueron 25 muertos, siendo 24 sospechosos y una policía. Hay muchas implicaciones. Primero, implicaciones de derechos humanos. Hay muchas denuncias de que la policía entró en las casas de los sospechosos o que no se puede sin una orden de la justicia. Dos, hay implicaciones judiciales. La Suprema Corte de Brasil está prohibiendo que la policía de Río haga operaciones en las favelas durante la pandemia. Eso de todo es un tema muy grande que la Suprema Corte de Brasil volverá a tratar estos próximos días. Y hay implicaciones políticas. Esta operación es la primera del gobernador Cláudio Castro, que asumió el gobierno de Río hace unos días, porque el elegido en 2018 sufrió un proceso de impeachment por corrupción. Este nuevo gobernador es muy cerca de Jair Bolsonaro, estuvo con Bolsonaro hace un par de días y hay siempre este debate político de que debe ser el grupo de Bolsonaro defiende la muerte de los criminales. Bolsonaro todavía hasta ahora no se pronunció sobre eso. Sus tres hijos políticos, Carlos, Eduardo y Flavio, uno diputado y otro senador, lamentaron solamente la muerte de la policía. No hablaron ni una palabra de los 24 sospechosos que fueron muertos. Esto en momento de pandemia, de crisis económica y de la vuelta de la violencia en Río. Jacarezinho es una de las favelas más grandes de la ciudad. Es la base de Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más fuertes y tradicionales de la ciudad. Según la policía, esta favela había mucho reclutamiento de niños de 12 años o menos para trabajar para el tráfico. Y fue para evitar eso que hubo esta operación.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Un pequeño pueblo de Italia, donde se registró la primera víctima mortal de coronavirus en Europa, tiene intrigados a los científicos. Su nombre es Vo, aunque también lo llaman Vo Vecchio, y está 70 kilómetros al oeste de Venecia, en la provincia de Padua.
Vo centró la atención mundial el 21 de febrero de 2020, cuando registró el fallecimiento por coronavirus de Adriano Trevisan, de 77 años, un jubilado que trabajó gran parte de su vida techando casas y edificios. Hasta entonces, nadie había muerto de esa enfermedad en el viejo continente.
La muerte de Adriano Trevisan hizo que el alcalde Giuliano Martini, que es farmacéutico, pidiera a los 3.300 habitantes del pueblo que no salieran de sus casas. La alarma se hizo latente. En cuestión de horas, un grupo de soldados bloqueó las 12 carreteras de acceso a la localidad.
Los investigadores llegaron enseguida. El doctor Andrea Crisanti, virólogo del Imperial College de Londres y vinculado a la Universidad de Padua, dio algunas recomendaciones y empezó a investigar lo que estaba pasando.
Fue justamente en la región de Véneto, una de las 20 de Italia y de la que forma parte Vo Vecchio, donde surgió la palabra cuarentena. El término viene de 40 giorni, aquellos 40 días que debía aislarse una persona en la peste bubónica o peste negra del siglo XIV.
Lo que hoy intriga a los científicos es que en Vo han identificado a personas superinmunes a otra pandemia, la del coronavirus, que en Italia se ha cobrado 122.000 vidas. Para saber detalles de esta historia, llamamos a Roma a Marcello Campo, periodista de la agencia de noticias ANSA.
Sí, Juan Carlos, la historia particular es que este pueblo pequeño fue, como decías tú, el primer lugar donde se registraron casos de COVID y donde hemos tenido la primera víctima. Así que los científicos se quedaron en este lugar y sometieron a test en todos los residentes. Y gracias a todo este tiempo se quedaron allí. Entonces, realizando controles sobre la población, una cosa que no ha pasado en otro sitio. En todo ese tiempo, los científicos han descubierto que estos, lo que tú has llamado superinmunes, y según el estudio de los investigadores de la Universidad de Padova y también en colaboración con el Imperial College de Londres, 9 meses después del primer brote, 129 personas tienen todavía anticuerpos. No solo, de estas 129, 16 han mostrado más del doble de los niveles de inmunidad que tenían en mayo del año pasado, algo bastante insólito. Entre las posibles causas de este aumento de anticuerpos estaría una reexposición al virus, es decir, que se cree que estas personas tuvieron contacto con alguien que dio positivo después de mayo. Así que el virus entró en su cuerpo, infectó algunas células, pero fue rápidamente eliminado por los anticuerpos que ya tenían. Y además sucedió algo más. El virus estimuló la producción de más anticuerpos.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Canadá es el primer país del mundo en autorizar el uso de la vacuna de la Pfizer y BioNTech en niños de entre 12 y 15 años. Supriya Sharma, asesora jefe del Ministerio de Salud, declaró que la vacuna es segura y eficaz para ese grupo. La primera dosis la pondrá la provincia de Alberta, en el oeste del país, que a partir del 10 de mayo ofrecerá las vacunas a todas las personas mayores de 12 años. Según datos oficiales, el 20% del total de casos de coronavirus en el Canadá corresponden a personas menores de 19 años. Ese país ha registrado 24.396 muertes.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo ayer que la ciudad podrá vacunar de forma gratuita a los turistas en los lugares como Central Park o Times Square. Para ello, se desplegarán unidades médicas móviles con dosis de Johnson & Johnson disponibles. Antes, será necesario que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, modifique las reglas de vacunación. Por otro lado, el jueves salieron a la venta las primeras entradas para los teatros de Broadway, que reabrirá sus puertas en septiembre, tras más de un año de cierre.
En el río Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, acaba de suceder algo inusual. Agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre pescaron un esturión del lago que pesaba 109 kilos y que podía tener más de 100 años. El pez, capturado por 3 biólogos el 22 de abril, fue descrito como un monstruo de río de la vida real. Medía 2 metros 10 centímetros. La esperanza de vida de esta especie suele ser de 55 años el macho y de 70 a 100 para la hembra.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.